Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur. Espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur. Política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Es nuestro tercer programa dentro de los especiales sobre el agua, en los que estamos conversando con Marta Galarza, quien es experta ambientalista, ingeniera química, y quien se ha dedicado más de 25 años a trabajar sobre el tema ambiental, específicamente el tema del agua. Hoy día vamos a hablar con Marta acerca del agua, pero en un contexto bastante distinto, el agua desde un punto de vista cultural. Marta, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Angélica. Es realmente un gusto volver a encontrarnos y conversar sobre otra dimensión de el agua y las relaciones con los seres humanos.
Muy bien, este es el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y vamos a iniciar con la entrevista. Marta, empecemos con una pregunta tal vez más amplia, pero que no siempre es bien trabajada, que no siempre ha sido bien indagada, y es acerca de la relación entre el agua, la vida y el cosmos. Ahí habrían varios factores, pero tal vez empezar hablando de la relación, por ejemplo, del agua y la luna, que más que una cuestión esotérica, es una cuestión bastante real. Cuéntanos acerca de esto, por favor.
Sí, efectivamente, desde un punto de vista científico hay, por supuesto, explicaciones totalmente desarrolladas, señaladas en que la cercanía o el alejamiento de la Luna influencia en las corrientes marinas. Y esto es muy vital, por ejemplo, en actividades culturales de la pesca artesanal particularmente, desde tiempos inmemoriales, como la gente en esa cosmovisión, ese entendimiento del cosmos, iba entendiendo y comprendiendo estas relaciones. Entonces, hay una práctica cultural, no porque los antiguos civilizaciones, poblaciones, tuvieran todo el conocimiento científico, pero iban reconociendo y conociendo cómo eran estas relaciones del agua, de la luna, y por supuesto, en sus prácticas cotidianas, por ejemplo, de abastecerse de alimentos, de tener condiciones mejoradas en determinados momentos, cuando las corrientes están altas, cuando las corrientes están bajas. Y quizás aquí es un conocimiento que desde lo continental nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos mucho en las montañas tenemos otros conocimientos sobre el agua. Pero quienes están directamente vinculados con el mar son igual unos conocedores a profundidad y realmente se genera estas prácticas culturales, tan culturales que, por ejemplo, cuando las mujeres tenían sus menstruaciones, que son algo tan natural, esto sentían los pescadores que podría influenciar y podría afectar estas prácticas de la pesca. Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, en los pueblos que están vinculados o dependen fuertemente de los productos marinos, de la pesca y otros elementos, tienen absolutamente prohibido que una mujer esté en las barcas de la pesca. Entonces, se va generando este tipo de conocimientos o percepciones o relaciones con los fluidos, cómo la luna influencia en estos comportamientos. Entonces, este tipo de conocimientos se van pasando de generación en generación y a mí me sorprendió mucho cuando estuve en las provincias de Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, este hecho, ¿no? Que la gente no tiene una explicación clara, ¿por qué las mujeres no? Pero efectivamente, algún momento alguien explicó es que es algo que podría influenciar en las corrientes, cómo están las corrientes, y esto podía influenciar en la disponibilidad de la pesca. Entonces, estos elementos van configurando unas relaciones culturales con el agua. Creo que en las otras sesiones hemos abordado con bastante interés y amplitud todo lo que es las relaciones con los ríos, con las lagunas, con la lluvia, pero poco con el mar. Entonces quería aquí traer un poco esta cosmovisión de los pueblos marinos, de los pueblos que están vinculados con el mar y cómo influencian. Esto no quiere decir que en las zonas de montaña o en las zonas bajas no haya también relaciones culturales con el agua, con estas cosmovisiones. Las hay, y esto yo creo que es algo que de manera paulatina, quizás por todo el proceso de urbanización que tienen en general las zonas o los territorios como América del Sur, es como que se va perdiendo esta memoria colectiva, se va perdiendo estas prácticas culturales, que como tú bien decías, Angélica, a veces se piensa que es muy esotérico, pero en realidad son resultado de las maneras como estas poblaciones van mirando sus vínculos con lo productivo, con lo reproductivo, y van creando cierto tipo de maneras de llevar su vida con la naturaleza y particularmente con el agua.
Sí, como tú estás resaltando de forma muy clara, es muy complicado que en el Ecuador hay una saturación de estudios antropológicos en la sierra y sobre comunidades indígenas específicamente, mientras que antropología sobre culturas más marítimas, más isleñas, incluso antropología de la pesca casi no se ha realizado en nuestro país. Entonces hay un vacío de ese conocimiento, y tú nos estás dando algunas luces, algunos esbozos sobre eso que nos resultan muy, muy valiosos. ¿Y cuál sería como también una relación entre el agua y, por ejemplo, los animales?
Sí, fíjate, yo quería también hacer una aclaración porque, claro, hay un respeto muy importante de mi parte hacia las ciencias sociales, como tú bien has dicho, la antropología, la sociología, la teología inclusive, ¿no? Que están explorando e investigando. Y yo muy atrevidamente, muy profanamente, desde mi conocimiento ingenieril y mi acercamiento paulatino, respetuoso hacia esas otras maneras de vincularse con el agua, estoy dando estas informaciones, un poquito para señalar eso, ¿no? No soy una experta antropóloga ni socióloga, pero de lo que he venido mirando, he ido valorando todos estos aspectos de otras relaciones del agua, que no son solo del uso para la vida, como el consumo humano, para la vida diaria o para la producción agrícola, para tener alimentos y generar una seguridad alimentaria, sino estas otras maneras, ¿no? Estas sabidurías, estos conocimientos que todavía existen en estas poblaciones, pero que necesitamos quizás en general hacer un trabajo mucho más a profundidad. Entonces, volviendo al tema de estas consultas, o sea, cómo esto ha ido desarrollándose o manejándose, yo diría que hay procesos que han tenido como unos momentos muy fuertes de también autoidentificarse con el agua, ¿no? ¿Cómo es que vamos haciendo esta construcción, como este tejido entre las poblaciones y la naturaleza? Y allí viene un conocimiento también muy maravilloso. No sé, Angélica, tú eres bastante joven, yo ya estoy con muchos añitos más, pero aquí mismo en la ciudad, cuando iba a llover, habían bandadas de aves, de golondrinas, y todos sabíamos que iba a llover. Ahora no hay una sola. Y nos preguntamos qué ha pasado, qué ha ocurrido, por qué este conocimiento, que es un conocimiento cultural, porque no es que había un meteorólogo en la casa, ni un hidrólogo en la casa, en las familias, pero había un conocimiento acumulado, que cuando estas aves estaban sobrevolando las zonas, es porque anunciaban la lluvia. Entonces, estos conocimientos en el mundo urbano se han ido perdiendo, y una de las causas es justamente la agresiva urbanización que ha ido presionando otros usos del suelo, y que esto, pues por supuesto, estas aves estarán en algún otro sitio, pero ya no están cerca de nosotros y perdemos esos conocimientos. También sabes que era muy curioso que en algún momento estaba yo leyendo que en pueblos de la costa, unas personas de un instituto muy especializado sobre el clima, sobre la hidrología y todo esto, estaban haciendo pruebas. Y un campesino les preguntaba: ingenieros, ¿por qué están haciendo ustedes tantas pruebas y tantos días y no vemos ningún resultado? Entonces ellos decían: es que estamos midiendo y probando a ver cuándo va a llover, la frecuencia de la lluvia. Y entonces el campesino les comentaba a estos ingenieros un poco burlón: pero hoy va a llover. Y entonces ellos decían: no, hoy no va a llover, los datos no dicen eso. Y decía: pero no ve que el burro ya se ha metido debajo del techo, eso significa que va a llover. Entonces estos conocimientos, que quizás en el caso del campesino es muy puntual, ¿no? No quiere decir que porque el campesino sabía ese comportamiento de este burrito, eso se replicara en un territorio amplio, pero nos da una pista sobre estas relaciones culturales y cómo se van identificando algunos elementos de la misma naturaleza, los comportamientos, la periodicidad de ciertos aspectos, que también podemos mirar con el tema de la floración, por ejemplo, cuando la gente dice: este año va a haber lluvias, es porque hay una floración extraordinaria en árboles y plantas que tienen esta característica. Entonces, estos conocimientos tampoco están muy bien recogidos de lo que he podido revisar, analizar con documentos que están trabajándose en varios sitios. No hay esta posibilidad de ir recuperando estos conocimientos. Penosamente, en algunos casos ya están perdidos. En otros todavía hay ciertas informaciones que todavía tiene la gente y que todavía les sirve. Sin embargo, también es importante mencionar que con todo esto de la variabilidad climática, muchas veces estos indicadores biológicos que se convierten en indicadores culturales también han sido o están siendo afectados o podrían potencialmente ser muy alterados. Entonces, por eso la importancia de tener estas informaciones, ojalá que en algún momento sí haya un poco más de atención sobre estos aspectos de las relaciones culturales, ¿no?
Sí, tú nos llamas la atención sobre aspectos en los que tal vez yo nunca había reflexionado, y es cómo los animales se relacionan con su entorno y cómo ellos perciben, digamos, los cambios climáticos, los cambios del clima. No estoy hablando del cambio climático con mayúsculas, sino estos cambios que se producen en las estaciones, la llegada de una lluvia o simplemente la lluvia en un día particular. Y me hizo recordar a una entrevista que hicimos también en este programa al biólogo Santiago Ron, quien hablaba del desaparecimiento de esta rana jambato, tanto como tú nombras el desaparecimiento de las golondrinas. Las ranas también se las asocia mucho con la lluvia, ¿no? Como que algunas personas piensan que llama a la lluvia, pero es una rana que se ha considerado extinta. Aunque aparentemente no estaba extinta, pero está bastante, digamos, desaparecida. Entonces tú nos estás conectando con un aspecto cultural, pero también con elementos vitales, biológicos, ecológicos que no podemos dejar de tomar en cuenta porque no están separados, ¿no? Así y es. Es muy valioso lo que tú nos cuentas. ¿Y qué nos puedes decir acerca de los ríos y la cultura de la alimentación?
Sí, aquí quisiera un poco hacer un matiz contando una suerte de vivencia personal antes de entrar a esa vinculación, de que cuando era pequeña tenía pues la súper bendición, ilusión de tener a mis abuelitos muy cerca de mí, sobre todo a mi abuela, que era una persona realmente maravillosa. Ella era una persona que ya vivió mucho tiempo en el mundo urbano, pero toda su trayectoria, su sabiduría venía del mundo rural. Y ella comentaba en este tema de los ríos, ¿no? Los ríos, la alimentación, los nombres de los ríos, de una pequeña historia, de una pequeña leyenda que ocurría en la zona andina, que cuando los niños estaban medio portándose mal, los padres iban contando mientras hacían la preparación de los terrenos para la siembra, para la cosecha, iban mirando los momentos especiales y les contaban de que habían tres jóvenes aventureros y que el uno se llamaba Juan Quiebramontes, el otro se llamaba Juan Secarríos y el otro se llamaba Juan Oso. Y esto era muy interesante porque cada vez que mi abuela contaba esta historia siempre era una aventura diferente. Y lo que ya pasada la vida y ahora pues en estos ejercicios de la gestión del agua y sus diferentes dimensiones, se me viene con un cariño muy grande esto porque que poblaciones rurales estuvieran haciendo una leyenda, un cuento sobre este tipo de personajes y que además tenían una denominación, un nombre, un apodo de que el uno quiebra los montes, entonces abre el camino. Y si se encuentran con un río, hay otro que seca los ríos. Y si encuentran algún otro peligro, hay otro que es muy fortachón, que se llama Juan Oso, vinculado a los osos andinos. Entonces, esto me pareció muy lindo comentarlo, contarlo ahora, y que me permite ir hacia el aspecto de los nombres de los ríos. Entonces, los ríos tienen una maravilla en la cosmovisión local, que también deberíamos recuperar con mucha constancia, tener una suerte de la nomenclatura local, cómo los pobladores locales les dan nombres a los ríos. Unos, por ejemplo, el río Culebra, es porque ha habido mucha presencia de este otro animalito que también les advierte sobre crecidas de los ríos, sobre sequías, etcétera. Entonces le van poniendo unos nombres específicos y esta toponimia que nosotros nos asombra, bueno, yo me he asombrado, quiero hablar a nombre personal, me he asombrado, me he admirado de cómo la gente tiene una denominación. Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, varios pequeños cauces de agua que están secos le llaman el río seco. Y entonces uno pregunta, ¿en serio? ¿Todo el tiempo está seco? No, dices que en esta época sí está seco, pero cuando vienen las lluvias, el camino está limpio. Todos los comuneros estamos siempre cuidando para que el camino del agua esté limpio. Entonces, es como una llamadita de atención, llamarle el río seco. Pero para ellos no es que está seco, sino que es una situación estacional. Y este tipo de elementos que también deberíamos trabajarlo mucho, entiendo que en algún momento la Secretaría del Agua, el Ministerio de Ambiente también hicieron esfuerzos por hacer un catálogo de todos los nombres de los ríos, porque además Ecuador es tan riquísimo en el agua, en términos de unos estándares internacionales, el Ecuador prácticamente estaría reconocido como un país azul por la cantidad de agua que tiene. Y no tenemos un buen inventario de todo cómo la gente llama a sus ríos en los sitios, ¿no? Claro, hay ríos maravillosos, grandes, que tienen ya nombres muy conocidos, muy que nos suena familiares, el Amazonas, el Napo, el Pastaza, el Jubones, el Guayas, y aquí muy cerca de nosotros, el Machángara, el Monjas, el Guayabamba, que vale Esmeraldas. Es como una suerte infinita de nombres, pero claro, cuando vas como llegando hacia los pueblos, hacia las pequeñas comunidades, hacia los riachuelos, esos nombres maravillosos y muchísimas veces los nombres de los ríos están vinculados con los animales que están en el sitio o están vinculados con un nombre de una planta. Entonces esto realmente es muy maravilloso que quería también compartirlo, ¿no? En términos de estas relaciones culturales, del darle nombre a las cosas de la naturaleza. Ahí quería contar también un poco de esto que siempre sigue siendo en debate y en análisis. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, la abundante y la abundancia de la naturaleza en plantas, en animales, que no les alcanzaba su idioma. Su idioma se quedaba muy corto y entonces no les quedaba de otra que aceptar todos los nombres y las denominaciones que ya las comunidades y pueblos tenían por aquí sobre los ríos. Entonces, hay muchos ríos que, por ejemplo, el Machángara, o sea, es algo que no está muy castizo, es más nuestro propio, y que esto le daba un cierto sentido también en esta interrelación cultural entre europeos que venían con su lengua, con su conocimiento, y que se veían enfrentados a una abundancia, una cosa extraordinaria de naturaleza, y los pobladores locales que también reivindicaban entonces a través de estos nombres su cultura, sus sentimientos respecto de estos elementos de la naturaleza. Y los ríos realmente son algo que da como una identidad. Hay muchísimos pueblecitos que el río le da nombre al pueblo. Entonces esto también comentarlo como elementos de identidad, elementos de pertenencia, elementos de una vocación que tiene determinado sitio. Entonces esto quería también comentarlo para que podamos tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando de los ríos, que no son ríos anónimos, son ríos con nombres, son ríos con historias, son lagunas que tienen incluso elementos sagrados, que lo vamos a revisar luego. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, que hay unas lagunas maravillosas, las de Culebrillas, las de Osogoche. Estas de Osogoche que prácticamente nadie las conoce, o muy pocos, a nivel de Ecuador, es parte del Parque Nacional Sangay. Y allí, por ejemplo, hay un ritual de vida y muerte en el mes de septiembre con las aves migratorias. Las comunidades indígenas de Tixán, de Huamote, de Alausí, que están muy cerca, hacen unos rituales a la vida, pero en realidad las aves, muchas de ellas están ya muy cansadas, que vienen desde el polo sur y están dirigiéndose hacia el polo norte, están tan agotadas que realmente es como que ocurre un suicidio colectivo de estas aves y luego los pobladores hacen un ritual. Esta es una zona realmente maravillosa, poco accesible, sí, la verdad, porque como es tan húmedo, no es muy, muy regular que la gente pueda ir allá. Entonces los procesos turísticos, por ejemplo, que pueden admirar y apreciar estos hechos de la naturaleza y la vinculación con los seres humanos, las comunidades que están en el entorno, solo lo pueden vivir y evidenciar en septiembre y no más. Entonces eso también le da como un carácter especial, como un carácter único y un tratar de entender y comprender nuevamente estas relaciones del agua, las aves migratorias y las comunidades que de manera habitual viven allí y que en los últimos, diría, 20, 25 años ha habido un progresivo ejercicio de pasar de los andinistas especializados hacia una población que está más interesada en conocer estos espacios maravillosos del agua, ¿no? Los paisajes del agua. Entonces, esto va siempre como una construcción y una revalorización y un resignificado de lo que es el tema del agua.
Es fascinante lo que nos estás contando, es algo lindísimo y, como te digo, algo que se ha trabajado muy poco, de lo que se ha escrito muy poco. Y tal vez muy desconocido, pero no tengo palabras para describir la fascinación con la que te estoy escuchando acerca de todas estas historias. Y esta frase de los paisajes del agua me parece una frase maravillosa, ¿no? Habría que estudiar y escribir acerca de los paisajes del agua en el Ecuador. Estamos conversando aquí con Marta Galarza, quien es ingeniera química y, sin embargo, una gran conocedora del territorio nacional. Digo sin embargo porque a veces pensamos que, como tú separabas un poco el conocimiento ingenieril del conocimiento social, creo que no están separados de ninguna manera. Y con ella hemos estado haciendo este especial sobre el agua. Hoy día hablamos acerca de la dimensión cultural del agua y hacemos ahora nuestra primera pausa musical.
Corriendo va,
mojaron toda la orilla.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y yo voy a seguir con mis preguntas para que nos sigas contando todo lo que tú sabes, lo que has venido aprendiendo en este recorrido vital profesional acerca del agua. Hablemos acerca del agua y la estética, sea en la parte literaria, pictórica, musical. Cuéntanos qué es lo que nos tienes que decir acerca de este tema.
Sí, realmente, como tú bien dices, es como maravillarse ante la naturaleza y cómo el ser humano trata como de hacer una suerte de capturas, de traerle hacia su interior, de traerle hacia su comprensión estos elementos que están allí, ¿no? Entonces, yo misma me he maravillado mucho respecto de nuestra propia literatura y literatura latinoamericana y literatura universal, cómo el tema del agua ha estado tan presente, tan vivencial. El agua no solo entendido como un camino práctico para moverte de un punto a otro, pero yo quería, por ejemplo, aquí traer el abordaje de la Divina Comedia y cuando Dante Alighieri manifiesta que el alma de Virgilio está allí listo para entrar a la zona de los siete anillos donde él va a conocer los horrores de lo que va a ser los castigos, él está yendo en una barca y está yendo en el agua. Entonces, estos elementos de la estética en la literatura a mí me ha fascinado. Luego, o sea, viniendo un poco más cercanos, yendo y viniendo, ¿no? Esto es así para mí, más cercano, por ejemplo, la literatura latinoamericana que aborda mucho por este hecho natural que tenemos, ¿no? De tanta abundancia de agua. O sea, realmente estar por el un lado con la cuenca amazónica, por el otro lado con la cuenca pacífica, era realmente imposible que los escritores, los poetas, los pintores, los escultores, no lo hayan visto, los fotógrafos, o sea, que no hayan podido, sería imposible que esto no exista. Y entonces, ya y también caminando un poco sobre los aspectos más religiosos, espirituales, por ejemplo, cuando por curiosidad o por convicción lees la Biblia y entonces allí todo el tiempo está el agua presente, ¿no? El agua cuando hay el éxodo y está generándose, que hay justamente un parón en el sentido de que no pueden salir más porque está el río, el Mar Rojo. Y viene una, como una salvación divina y el mar se abre, ¿no? Y ellos pueden pasar. Y luego cuando viene todos los temas vinculados con estas prácticas, digamos, de sentirnos que somos parte de un planteamiento espiritual y viene el bautizo por el agua y esto era algo muy regular y muy permanente, no solo en el pueblo judío, sino en muchos pueblos, ¿no? En Grecia, en Roma. El agua estaba tan presente que era como un hecho estético. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, los baños estéticos, los baños para la sanación, pero no en la sanación de que estabas enfermo y te ibas ahí y te sanabas. No, estabas sano, estabas muy bien y necesitabas conservar esa capacidad de salud. Y entonces tenían estos sitios hermosos y cuenta pues los relatos que esas aguas que ellos usaban para estos baños especiales, para todo mundo, no es que era solo para los que tenían mucho poder, sino, claro, estaban diferenciados, pero el agua que usaban era la más límpida, la más pura y que la traían incluso de sitios muy lejanos, lo cual les significaba también un desafío tecnológico, que ya hemos hablado en las otras charlas, pero aquí más bien sobre esto del aspecto estético, y estos baños tenían unos frescos, unos murales maravillosos que la gente que estaba allí realmente estaba conservando su salud. Entonces, todos estos elementos de la estética siempre me han llamado mucho la atención. En un primer momento, así muy, como muy tímidamente, pero luego entrando con mucha fuerza en la literatura latinoamericana, se me viene una obra muy maravillosa que lo escribió un escritor peruano, que se llama Los Ríos Profundos, y que esta obra relata, ¿no?, esa vinculación de una familia, de un sitio en concreto, con unas situaciones personales, humanas, del sentimiento, y que lo traduce a través de esta como simbología de los ríos profundos. El escritor es José María Arguedas, y él es un extraordinario escritor, no solo de esto, también ha trabajado sobre otros aspectos, por ejemplo, la peste. Él escribió un cuento maravilloso, maravilloso en términos de la estética, pero terrible porque contaba una peste y cómo los que morían iban a ser abandonados o evacuados o en las quebradas o en los ríos, y la quebrada es parte del sistema hídrico. Entonces, estos diferentes hechos son algo que nos ha acompañado, creo que a todo lo largo de la humanidad, con las diferentes civilizaciones, culturas, y para mí es tan maravillosa esa posibilidad de ir, venir, y que los ríos siempre están allí, ¿no? Ellos han estado años, siglos, milenios, son el resultado de movimientos geológicos, de situaciones extraordinarias del planeta, y que los seres humanos no nos hemos dejado de asombrar frente a ellos, y eso, como yo digo, es como una capturar un poquito de esas esencias de la naturaleza y ponerlo para que otros puedan disfrutarlo. Yo digo, ¿quién no se ha maravillado y quién no se ha transportado en el tiempo cuando ve y escucha la lluvia? O sea, la lluvia es algo tan, tan maravilloso que quizás sin ser poetas, sin ser escritores o sin ser pintores, desde una humanidad muy particular de cada uno, nos sentimos llevados y arrastrados por esa lluvia. Y claro, cuando estamos más nostálgicos decimos, uy, esas gotitas, ahora son gotitas, luego serán los ríos y luego serán los mares y volverá a ser la nube. Entonces, todos estos elementos yo quería compartirlos como una invitación nuevamente a quienes nos escuchan a mirar el tema del agua como este ámbito, esta dimensión maravillosa que nos llena, que nos anima, que nos diferencia de cualquier otro elemento de la naturaleza, porque somos capaces de apreciar esa estética, de igual resignificar esa estética y de poderla mantener en diferentes prácticas. Yo quería también aquí mencionar, por ejemplo, si algún rato van al Valle de los Chillos y llegan al parquecito que está en San Rafael, y hay una escultura maravillosa de Kingman, y esta escultura se llama La Sed, y es un hombre muy grande, campesino indígena, que está con una vasija tratando de saciar la sed. Y esto también me pareció tan lindo lindo en términos de lo estético, que es esa escultura, del mensaje que quiere darnos, y que me parecía, wow, y muchas veces esa escultura o ese espacio o ese esfuerzo está poco valorado, poco conocido, y que sería muy, muy interesante que nos apropiemos de esos elementos que nuestros artistas y las personas que se dedican con más tiempo y dedicación a esto, que nos comparten, ¿no? Y todo lo que podríamos ir mirando en literatura, por ejemplo, esta literatura de la época de los decapitados del siglo XX, del XX, y bueno, los contemporáneos también, ¿no? Hay una obra muy linda de, que ahorita se me acaba de ir, de Abdón Uvidia, muy linda sobre el tema del agua, que también lo aborda con una, realmente magistralmente. Entonces todo esto yo creo que verlo con esos ojos también que nos animan, ¿no? Que no sea solo esa cosa más, como ciertamente más rígida de los sistemas de agua, de la tecnología y todo esto, que también podamos mirar esta otra dimensión.
Nuevamente nos llevas por un recorrido cultural, histórico, geográfico, apasionante, en el que podemos ver cómo el agua es la vida misma, ¿no? Y cómo el agua ha regido las civilizaciones, no sé si decir las más grandes, desde las más grandes hasta las más pequeñas en el mundo. Y claro, no, nos hace, sí, pensar una vez más en cómo tal vez somos seres de agua, ¿no? Tal vez recuerdas esta frase que siempre dicen, ¿no? De que somos, no me acuerdo el porcentaje de agua, que los mismos seres humanos somos 80% de agua. No sé si ese es un número adecuado.
Sí, 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 somos eso. O sea, nuestro organismo, si no tuviese esa agua que tenemos dentro, no podríamos mover las proteínas, no podríamos mover los aminoácidos, o sea, todo esto que va ocurriendo de manera permanente dentro de nosotros, ¿no? A razón de que tenemos el agua dentro de nosotros, en cada célula, en cada elemento que constituye nuestro organismo, ¿no? Tienes toda la razón, y quizás por eso mismo tenemos como esta afinidad al agua, de manera, como he dicho muchas veces, muy del usuario del agua, pero en estos elementos que estamos ahora compartiendo, desde la cultura, desde la identidad, lo que hemos dicho, ¿no? Eso que te genera pertenencia, eso que te genera el ser como diferente al otro, no para decir, ah, es que yo soy mejor o peor, sino que soy diferente al otro porque en mi zona hay un río maravilloso, hay una cascada así, hay una lagunita, hay un ojo de agua. La gente cuando te empieza a contar cosas de su sitio de origen, regularmente te cuenta cosas relacionadas con el agua. Y esto a mí me parece realmente muy, muy, que es como que tomar conciencia, ¿no? Porque a veces sí, claro, hablamos y hablamos, y no lo podemos capitalizar en esa verdadera dimensión. Algún rato, por ejemplo, que estuve leyendo unas cosas de la época de la visita geodésica en el año 1736 a Quito, cuando ellos relatan qué era Quito, cómo era Quito, qué pasaba con Quito, su clima, y relatan muy, muy, muy extendidas crónicas de que no paraba de llover, y llovía, y llovía, y llovía, y que ellos tenían la ilusión de hacer sus mediciones, sus apreciaciones astronómicas, sus cartografías, y esta presencia permanente de la lluvia era como en realidad era una barrera, hasta que llegaron a la época del verano y encontrarse con toda la maravilla de mirar el cosmos, de mirar la bóveda celestial norte, sur, por primera vez. O sea, son elementos muy, muy extraordinarios, ¿no? Entonces, esto quizás yo estoy hipersensibilizada por el tema del agua, y eso me hace mirar como estos pequeños intersticios que hay en todas estas aventuras del ser humano, ¿no? O cuando gente que quería cruzar el Amazonas y no le detuvo de que el Amazonas era una cosa inmensa, impresionante, y que había leyendas como las Amazonas y que la gente se iba por allí, ¿no? Y hay cosas que realmente son estremecedoras de constancia, de resistencia, y que luego estas personas pudieron luego escribir sus crónicas. Y quizás algo que también nos muestra situaciones extremas y situaciones que todavía tenemos que enfrentar como sociedad en Ecuador es, por ejemplo, que estamos a muy poquitos meses, penosamente, de conmemorar un siglo de una situación de revuelta masiva de trabajadores de diferente nivel en la ciudad de Guayaquil, y que fue una represión muy grande, y que este hecho tan tremendo para la sociedad ecuatoriana, que en ese momento se refleja en la sociedad guayaquileña de los trabajadores, se recoge en este libro extraordinario que es Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Entonces, todos estos elementos quizás nos ayudan a tener una mejor comprensión del por qué estamos aquí, por qué somos así y por qué debemos realmente tener una lectura crítica sobre muchas cosas que vamos viviendo, ¿no? Desde lo estético. Lo estético no tiene por qué ser solo lo bonito. Lo estético tiene que mostrarnos también elementos y momentos y situaciones extremas de tensión o de injusticias o de situaciones no resueltas. Entonces, esto va, creo que estoy así yendo y endiviniendo, y quizás pedir disculpas a los radioescuchas, que a lo mejor hay una situación así medio caótica, ¿no? Pero que creo que muestra todo lo que se ha trabajado sobre el agua y todo lo que este elemento natural significa para el ser humano.
Sí, la verdad es que son tantos elementos que es difícil separarlos, ¿no? Y de ahí este ir y venir, justamente. transparente como el agua que tú nos cuentas. Y hay tantas metáforas culturales alrededor de eso que pueden pasar desapercibidas, y gracias a que tú tienes esta hipersensibilidad, como estamos diciéndolo, podemos ponernos a pensar acerca de ellas. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Este es el programa Diálogos del Sur y estamos hablando con Marta Galarza acerca de las dimensiones culturales del agua. Justamente nos vamos con una canción de un grupo llamado Río Mira, un grupo ecuatoriano, que nos tocó un andarele. Para ir cerrando este tan entretenido programa, tan informativo, ya lo ves, guiado por ti con tanta sensibilidad, hablemos justo de este punto, ¿no? Que tal vez sí es más obvio, digamos, para las personas comunes y corrientes, que es el agua y la ritualidad, digamos, en general y también en los pueblos y comunidades que pueden ser ecuatorianas, indígenas, digamos, nativas. ¿Cuál es la importancia del agua y los rituales?
Mira, yo creo que es algo esencial para el ser humano tener un ritual o ponerse en una perspectiva de cómo repensarse, cómo reflexionar sobre hechos que lo hicieron también los antepasados y muchos hacia atrás. El ritual es como que te prepara el corazón. El corazón se prepara para esos hechos, para esos momentos. Y esto a mí me ha gustado mucho. Esto lo escuché a unas personas maravillosas que eran realmente expertas en el andinismo y que venían ritualmente, cada año, cada junio, a subir el Chimborazo y el Cotopaxi. Y como ellos, al prepararse, solo por poner un ejemplo, porque hay miles de ejemplos sobre los rituales, ¿no? Por ejemplo, todos los rituales religiosos de diferentes culturas y orígenes, es como esa preparación, como ese sentir de quiero llegar otra vez a ese momento y quiero vivir esos hechos, es el ritual. Y entonces con el agua hay muchos rituales. Rituales de sanación, como ya hemos dicho, hay rituales de recreación, como hemos dicho, por ejemplo, esto del carnaval, que yo había estado chequeando en algún momento, de que estos rituales vienen de puchicas, realmente milenios, ¿no? De ese juego con el agua, el jolgorio con el agua, y que hasta el momento sigue estando, y que, por ejemplo, en Quito, en Ecuador, desde hace casi 3 décadas, por razones ya de esta situación de que hay que cuidar el agua, de que no nos la gastemos de manera ineficiente, etcétera, incluso ha habido sanciones normativas, y creo que ahora esa celebración del carnaval es mucho más modesta en términos de la relación con el agua, pero sigue habiendo, las familias juegan ya casa adentro con el agua, ya no es así que en el público, en la calle, en la plaza, etcétera, pero eso es un ritual que venía desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? ¿Qué significa el ritual? Nuevamente es como esa sensación de la trascendencia. Esto a mí me parece hasta casi, bueno, algunos filósofos lo han tratado así. Yo he revisado algunas cositas al respecto y el tema es cómo esa trascendencia, el ser humano quiere trascender y cómo puede trascender también con estos hechos, con estos rituales que se van pasando de generación a generación. Y en estos temas, pues hay rituales, como tú bien dices, Angélica, que están asociados a los pueblos amazónicos, a los pueblos andinos, a los pueblos costeros diferentes, que se han hecho como una suerte de intercultural en esas prácticas. Por ejemplo, los pueblos marinos, los pueblos pesqueros o pescadores de las zonas de Manabí y Esmeraldas, en determinada época del año hacen el ritual de celebrar a los santos y todos juntos, todos en sus barquitas, en sus frágiles barquitas, salen todos juntos con el santo y se lo llevan mar adentro y luego regresa. Y es como como una recreación de algo que trasciende, de que ellos y nosotros en algún momento vamos a desaparecer, pero eso no va a desaparecer, eso es como una herencia, común. Como nuevamente, como esos hechos que nos identifican y que nos diferencian. Hay también rituales en las zonas andinas respecto de, ahí más fuerte sobre la sanación, también en la Amazonía, sobre estos aspectos de cómo mantenernos sanos y si no estamos tan sanos, cómo podemos ir a las cascadas, podemos ir a un riachuelo y tomar un tiempo allí y todo el tema de los curanderos. Entonces hay una serie de rituales que están vinculados al agua y que le dan sentido a la vida misma, a la vida frente a hechos concretos como los viajes, como los, no solo los viajes entendidos como el viaje que me voy de trabajo, el viaje que me voy de paseo, a veces también viajes que uno tiene como más en una perspectiva subjetiva. Por ejemplo, cuando alguien va a iniciar un camino de una profesión, de un oficio, o va a cambiar de estado civil, entonces todos estos elementos van marcándose con estos rituales del agua. Así es que esto a mí me ha parecido algo muy excepcional, muy maravilloso, también de atesorarlo. Sabíamos que cuando el Ministerio de Cultura, en sus primeros pasitos, estaba tratando de hacer todo un trabajo sobre la recuperación y estos elementos de las lenguas, que no perdamos las lenguas, porque al perder las lenguas perdemos también estos conocimientos y estas ritualidades. Yo decía, qué maravilloso. No he podido ver nada, si hay algunos avances, si hay algunos estudios o si hay algunas maneras en que se han ido recogiendo esto, pero creo que también allí necesitamos tener esas informaciones. Quizás esto sí se haya trabajado más porque hay alguna información sobre pueblos y nacionalidades y las ritualidades, pero en realidad eso es más generalizado, yo creo, el ritual. En el mundo urbano todavía sigue siendo muy fuerte el ritual del bautismo, no importa qué práctica tengas, a excepción si ya, pues bueno, te dices yo soy ateo y no creo en nada, bueno, listo. Pero aún así, hay personas que tienen este ritual de tener un vasito de agua en su escritorio, porque eso le da calma, porque eso le balancea la energía. Entonces hay rituales que son como más cotidianos y otros que realmente son excepcionales. Y esta manera es, yo creo, un modo en que el ser humano no solo que tiene esa objetividad y esa racionalidad, sino también este ánimo de la trascendencia, este ánimo de la inmortalidad, este ánimo de que ojalá estas cosas queden para otros y hacerlo muy bien. Entonces, por ahí están esas perspectivas y esas apreciaciones personales sobre los temas de los rituales con el agua.
Claro que sí, el agua es, como tú dices, símbolo de limpieza, ¿no? De una limpieza que no es solo física, sino también espiritual. Y es usada en tanta diversidad de culturas que nos hace pensar que sería un elemento casi universal, ¿no? De representación universal. Y lo del carnaval, claro, como tú bien señalas, es una práctica que se ha tratado de extirpar en el Ecuador y no se logra. No se logra porque está totalmente enraizada.
Claro, es profunda.
Sí.
Es que el agua, ¿no? Claro, y es holgorio, pero también
exactamente.
Un asunto como excepcional de comunidad, porque jugamos unos con otros. No, no es que hay
excepciones
allí, es una construcción de la comunidad. No quiero decir con esto que volvamos atrás y que volvamos a jugar con el agua, porque ha habido estos otros elementos, ¿no? Más pragmáticos, de no desperdiciar el agua, porque el agua es un recurso valioso que no está en excedencia, etcétera. Pero al mismo tiempo es estos hechos, ¿no? Vivenciales. Y yo, de lo que hasta el día 2022 veo, por ejemplo, que las familias juegan dentro de sus viviendas con sus hijos. Y esa práctica, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sigue vigente. Ya no se juega en el espacio público. Ya no es el ejercicio de tomarse lo público para este juego, sino ha entrado un poco más en un espacio más cercano a la familia y sigue allí, ¿no? Entonces, sí, eso, yo pienso que sí, durará todavía mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero eso se sigue pasando de generación en generación. Y
sobre
al mismo
todo,
tiempo es muy lindo, ¿no?
Sí, sobre todo porque es una práctica que al ser prohibida en las grandes ciudades se ha dejado de practicar, como tú dices, en el espacio público. Ahora se lo hace en un ámbito más doméstico, familiar, privado. Sin embargo, en los pueblos todavía no se ha podido erradicar esta práctica. Y como tú me haces pensar en esta idea del agua como forma de relacionarse con nosotros y no solo con los semejantes, también con los que no son más ajenos y desconocidos. Pero bueno, ha sido una conversación lindísima que hemos tenido contigo, Marta, hoy día. Nos has traído muchísimos elementos que nos hacen pensar mucho más acerca de la dimensión cultural del agua y en la necesidad de seguir escribiendo sobre estos temas, tanto a nivel de relatos, en expresiones artísticas, como a nivel más de antropología y sociología. Te agradezco mucho, Marta, por haber estado con nosotros hoy día aquí en Diálogos del Sur.
Pues, Angélica, más bien yo les agradezco a través de ti, a los oyentes que pueden maravillarse con todos estos ámbitos y estas nuevas maneras de mirar nuestras relaciones con el agua. Muchas gracias, Angélica, y pues con gusto para continuar estos diálogos.
Este ha sido el programa Diálogos del Sur. Hoy hemos hablado acerca de las dimensiones culturales del agua con Marta Galarza y nos espera un último programa en nuestros cuatro especiales, voy a decir, nuestras cuatro sesiones donde hemos hablado acerca del agua desde diferentes enfoques y eso lo haremos la próxima semana. Mi nombre es Angélica Ordóñez y les agradecemos su escucha.
Quieres bailar, te invito a Esmeraldas la Bella.
Yo vengo de...
finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.